La brújula de Radio Estadio, Aitor Gómez.
Qué poquito dura la alegría en la casa del pobre. Y no porque el Elche sea pobre, pero Antonio, ¿gol en Córdoba?
Golazo del Mirandés, remate de Hugo Rincón a centro de Panichelli por banda izquierda, llegó, empaló hacia la mismísima escuadra de Carlos Marín. Por lo tanto, el Mirandés que se adelanta en el marcador, Córdoba 0, Mirandés 1, repito, golazo de Hugo Rincón.
Esto coloca ahora mismo al Mirandés segundo en puestos de ascenso directo, tercero quedaría el Elche. Eso sí, empatados a puntos, pero el Elche ya no dependería de sí mismo para subir a primera en los dos partidos que quedan. Bueno, seguiremos contando, tranquilidad, que respiren en Elche todavía, que esto es fútbol, no pasa absolutamente nada. Digo que hay equipos que ya están con la mente en otra cosa, Rafa, a pesar de que en la última jornada hay mucho que jugar. Por ejemplo, el Barça, hombre, que ya está, pues eso, medio de vacaciones después de haber celebrado mucho y pensando en lo que queda por venir, la temporada que viene. Vamos, hola Alfredo, muy buenas.
Buenas tardes, Héctor. El Barcelona se despidió de la Liga y de Montjuic con el título y una derrota, la primera en el 2025 ante el Villarreal, y eso que puso un equipo muy reconocible el técnico alemán, pero se jugaban mucho los castellonenses y consiguieron la victoria por 2-3 en el último partido después de 2 años en el destierro. A partir de ahora, el técnico alemán ha dado 3 días de fiesta a los suyos, aunque algunos han ido a trabajar estos días para preparar su regreso con la selección. Lo cierto es que no volverán hasta el próximo jueves, con un Hansi Flick renovado. El primer desafío de la junta directiva es ampliar 1 año más de contrato hasta el 2027 al técnico alemán. Será oficial el próximo miércoles. Flick, por tanto, cumpliría su tercera temporada. Y a partir de ahora empieza a planificar la temporada que viene. El primero que tiene que contestar es el portero polaco Wojciech Szczęsny, que dará respuesta a la oferta de 2 años. Posiblemente sea 1+1 el que acepte el polaco. Por cierto, hablando de la portería, muchas críticas en torno a Ter Stegen y su futuro, lo cual alimenta la opción de Joan García para el futuro. En cualquier caso, también malestar en Can Barça por la coincidencia del horario de la final de la Liga de Campeones femenino con la permanencia del Español y el Leganés a la misma hora el sábado. Creen que podrían haber puesto en otra franja horaria.
Gracias, Alfredo. En el Madrid también están otras cosas, pensando ya en el Mundialito, que es lo próximo que viene, pero el domingo, el fin de semana, se despedirá Ancelotti del que ha sido su equipo. ¿Se despedirá algún otro? ¿Se despedirá, por ejemplo, Luka Modric? ¿Tendrá una despedida con honores? ¿No?
Luka Modric.
No lo sé. Fernando Burgos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Aitor. Pues sí, más allá de la merecida y esperemos grandísima despedida a Carlo Ancelotti en su último partido, el 353 en el banquillo del Real Madrid, el Estadio Santiago Bernabéu también vivirá el último baile de 2 jugadores, seguro, Lucas Vázquez y Vallejo en el santuario merengue, porque el lateral gallego sí estará en el Mundial de Clubes, pero el central aragonés parece que no. Y la gran incógnita es el futuro de Luka Modric. Camino de los 40 años, el croata quiere seguir una temporada más, la 14ª en la Casa Blanca, pero en el club no lo tienen nada claro, por mucho que el nuevo entrenador quiera contar con él, que está por ver. Como ocurrió hace un año, todo va a depender de la conversación cara a cara Florentino Pérez-Luka Modric, que aún no se ha producido. Esta temporada el rol del croata ha sido bastante residual, con algún que otro enfado. Ha participado en 56 partidos, pero 30 de ellos saliendo desde el banquillo. Le cuesta asumir esa condición de suplente, que por ejemplo no tiene con su selección.
Gracias, Fernando. Bueno, Barça-Madrid, Atlético y Atlético de Bilbao van a jugar la Supercopa en Arabia. Jugará Champions, les acompañarán también el Villarreal. El Villarreal hace muchos años que no pisa la Champions. Víctor Frank, muy buenas.
Pues 3 años, Aitor, que son los que se han cumplido desde aquel año 2022, donde de la mano de Unai Emery el Villarreal fue la gran sorpresa en Europa, se plantó en semifinales y a punto estuvo de meterse en aquella final con aquel enfrentamiento ante el Liverpool de Jürgen Klopp. Ahora de la mano de Marcelino García Toral volverá el Villarreal a realizar un equipo competitivo, así lo han dejado claro desde el club, para competir de nuevo y por quinta vez en la máxima competición europea.
Gracias, Víctor. Un equipo que este año no va a catar Europa es la Real Sociedad. Lo venía haciendo todos los años que ha estado Imanol Alguacil allí, pero este año no. Imanol se despidió ayer y dejó una frase que creo que en Donosti no ha sentado del todo bien en comparación con el Athletic de Bilbao.
Me hubiera gustado ver que algunos canteranos hubieran tenido o les hubiera dado yo la posibilidad de jugar más y de crecer más. Bueno, y ojalá que algún día se cambie la política y decidamos jugar como lo hace el Atleti con solo canteranos. Ojalá. Yo creo que todos estaríamos igual de contentos y orgullosos independientemente de los resultados.
Pues esto en Donostia ha sentado un poco regulero. Aún así, el cariño Imanol se lo lleva. Y de los de abajo, el que más fácil lo tiene para quedarse en primera es el Español, que depende de sí mismo. Si gana el fin de semana a Las Palmas, que no se juega ya nada, pues el Español se queda en primera. José Agustín Gómez, muy buenas.
Hola, Aitor. Ganando el Español se salva. Los blanquiazules dependen de sí mismos y esa es la mejor noticia para Manolo González y los suyos. Muchos ha hablado de finales a lo largo de las últimas jornadas, pero ahora sí que sí. El sábado es la final. Los españolistas se jugarán la permanencia la temporada después del ascenso ante una afición que volverá a estar a su lado. Enfrente, la descendida Unión Deportiva Las Palmas. El Español afrontará el choque con la importante baja del sancionado Cumbula.
Gracias, José. Antes de llegar a menos 10, Antonio David, en Córdoba, ¿cómo va eso? Minuto y resultado.
16 minutos de la primera mitad, Córdoba 0, Mirandés 1, vale el gol de Hugo Rincón.
Y tengo una persona aquí a mi lado que está muy pendiente de ese partido y está suspirando y sufriendo, pero eso lo contamos ahora. Ahora llegamos a menos 10, mucho más que contar en esta brújula del Radio Estadio, aquí en Onda Cero.
La brújula de Radio Estadio.
Bueno, supongo que aquí la gente en Elche le ha reconocido, para quien no y para quien nos esté escuchando, el presidente de un equipo de segunda que igual en dos semanas puede ser de primera. Joaquín Burtago, presidente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Con corazón fuerte y sano, espero.
Sí, claro.
¿Cómo lo lleva?
Bueno,
estaba más contento hace un ratito cuando iba de 0-0 lo de Córdoba y Mirandés, ¿no?
Bueno, la verdad es que lo de la presidencia es un sufrimiento desde la jornada 1 a la última. Cuando se gana, pues se va ganando, cuando se pierde, pues se va perdiendo y bueno, pues siempre pendientes del resultado.
Pero lo ve posible todavía, o sea, todavía tiene usted, que queda mucho, quedan dos partidos, hay dos en juego, o sea, todo es posible.
Sí, claro. Nosotros, nuestra hoja de ruta está marcada desde el principio y creo que tenemos que seguir haciendo lo que hemos venido haciendo a lo largo de toda la temporada y que es lo que nos ha traído hasta aquí. Al final sí que es verdad que llevamos dos resultados adversos, pero bueno, son un pequeño bache que superaremos estos dos últimos partidos.
Pues lo que es el fútbol, es que hace tres semanas, cuatro semanas apenas, el Elche veía al Mirandés a 8 puntos. Y lo que es el fútbol.
Sí, pero bueno, eso lo hemos vivido a lo largo de toda la temporada con distintos equipos. El Racing parecía que se escapaba a principio de temporada y nadie que lo pillara.
Sí, ¿verdad?
Hubo otro momento en que estaba el Almería, que al final estamos todos ahí un paquete de 8 equipos en los cuales pues bueno, hay que mantener los nervios de acero. Y bueno, el que mejor lo haga se llevará las dos plazas de ascenso directo y después pues bueno, la tercera promoción.
Voy a jugar con usted a un juego. Yo le voy a decir algo y usted me dice quién lo ha dicho. A ver si lo reconoce.
¡Qué peligro!
Creo que lo va a adivinar fácil. Abro comillas. Tengo claro que vamos a ganar los dos partidos y que vamos a subir. Les he dicho a mis jugadores que traslademos la mala hostia, la injusticia que hemos vivido aquí hoy con la expulsión y a mirar para adelante y a encarar con esa mala hostia, entrenar toda la semana para ganar al Málaga. Cierro comillas. ¿Quién habrá podido decir esto?
Eso lo dijo Eder en rueda de prensa, pero antes lo dijo en el vestuario, estaba yo presente.
Llámeme loco, pero yo creo que quizá un poco enfadado estaba este fin de semana Eder Sarabia, ¿no?
Sí, bueno, se dio una circunstancia de, bueno, a lo largo de todos los partidos de toda la liga se producen pues algunos errores arbitrales en este caso. El problema es que cuando se producen al final de temporada y se está jugando tanto, pues se nota y duelen más, ¿no? Pero bueno, es una circunstancia normal que hay que superar, hay que contar con ella y bueno, no mirar para atrás y por los siguientes puntos.
Oiga, pero igual que esto, claro, se le da mucha más bola y parece que lo demás no existe, pero esto que cuando pasa en primera división, luego estamos hartos de escuchar que este presidente ha llamado a Luzán en este caso para quejarse de esto. El Elche, segunda división, fútbol profesional. ¿Se ha visto en algún momento llamando a la federación a pedir cuentas por algo que haya pasado? No le digo por este fin de semana, que a lo mejor también.
No, al final sí que hemos trasladado quejas, pero bueno, a nivel informal, ¿no? También es verdad que el propio Eder muchas veces pues, bueno, ha reconocido que arbitrar es complicado. Yo incluso lo del otro día, pues en gran parte pues le ayuda o ayuda a que cometa el error el árbitro, el propio jugador. Sabemos que últimamente, como saben, que cualquier contacto cerca de la cara, pues esto, bueno, se teatraliza, se tira al suelo y parece que lo hayan matado, cuando realmente ha habido un simple roce, ¿no? Pero bueno, muchas veces, pues bueno, los árbitros caen en esas triquiñuelas y bueno, pues se trata un poquito de corregir todo eso.
Fíjese que esta mañana no tenía el gusto de conocerle en persona y esta mañana me decían compañeros y gente de aquí de Elche que sí que lo conocía y dicen, no, el presidente es una persona muy tranquila, no se mete en líos, Digo, joder, pues mira, no es que se meta en líos, pero digo, es todo lo contrario a su entrenador, que es como más vehemente, ¿no? Digámoslo así.
Sí, lo que pasa es que...
Pero eso está bien para alguien que quiere estar así en segundo plano, digamos, ¿no?
No, lo que pasa es que alguien tiene que mantener la cordura, ¿no? Muchas veces... sí que es verdad que lo sufres igual, ¿no? Lo que pasa es que después de tantos años llega un momento en que consigues reprimirte, ¿no? Entonces... Y ponerte la lengua.
Estoy convencido que esto lo ha tenido que hablar usted con Eder. Joder, todo el mundo sabemos cómo es, que es un tío vehemente, un pedazo de entrenador, pero es un tío vehemente, dice lo que piensa, no tiene problema nunca en contestar a nada. ¿Le ha tenido que decir alguna vez, joder, Eder, a ver, cómo te diría, si te controlaras un poquito, ¿no?
Sí, no, lo que pasa es que también, o sea, lo que pasa tiene sus prontos, entonces al final...
Sí, claro, eso, como buen vasco
eso,
que es.
Eso
claro.
no lo puedes controlar, ¿no? Pero bueno, al final tienes que valorarlo en su conjunto y sí que es verdad que igual que en un momento determinado, bueno, saca ese punto de genio, también saca ese punto de animar el equipo, de coger al chaval que se ha equivocado y le da palmadita y lo levanta, que tiene todos esos aspectos, hay que tenerlos en cuenta. Y en el sentido de Eder, es un gran animador del vestuario, los mantiene a todos unidos, los hace a todos participar y vamos.
Del vestuario solo no, y de la ciudad. Yo le he visto a Eder como un... Bueno, yo creo que está empadronado aquí, supongo que ya es un ilicitano más, y yo le he visto con la afición, cantando, gritando, saltando a las tantas de la mañana cuando llegaban del aeropuerto, lo que fuera,
sí.
Como uno más.
Sí, bueno, él está totalmente integrado, pero sobre todo yo lo veo en la relación con los jugadores, y entonces veo ese trabajo que hace tanto él como su segundo John, y la verdad es que es encomiable. O sea, lo ves, mantiene a todo el equipo en tensión, los tiene a todos participando, todos juegan, de hecho. O sea, las eliminaciones muchas veces lo vemos en las redes sociales, se llevan sorpresa y dicen, ¿y hoy juega este? ¿Y por qué? Pues porque el entrenador lo ha visto
entrenar
bien y ya está.
¿Sabe lo que sería precioso? Que con toda la gente que tenemos aquí que están sufriendo con el Elche y deseando que suba a primera, el presidente diga ahora, tranquilos, que pase lo que pase, subamos o no, Eder Sarabia sigue.
Bueno, Eder Sarabia seguirá. Lo más probable es que con todo el trabajo que ha hecho, evaluaremos a final de temporada y sin duda creo que todos estamos contentos con el trabajo que ha venido realizando hasta ahora, y bueno, no creo que haya ningún problema en sentarnos y abordar la próxima temporada.
Pero eso no me vale, como titular de Eder Sarabia va a seguir sí o sí, no me vale. Eso no lo puedo poner, porque salvo que me lo diga ahora, que no lo puedo poner.
No, que paso con él y con muchos jugadores. Al final sí que es verdad que haces una apuesta por entrenadores y por jugadores, de los cuales los convences con unas condiciones quizá no tan elevadas como ellos pretenden, pero le dice, mira, no te preocupes que acaba la temporada, si lo haces bien, te puedo asegurar de que vas a recibir en compensación muchísimo más de lo que te damos ahora.
Pues eso es una... Perdone por la expresión, pero yo entiendo que es una putada para el director deportivo. Porque claro, ahora mismo el director deportivo, yo me lo imagino ahí como loco, comiéndose las uñas, diciendo, ¿qué hago? ¿Preparo un equipo para primera o para segunda? A ver, ¿qué, ¿por dónde tiro yo ahora?
Bueno, tampoco es tan complicado, ¿no? Sí que es verdad que nosotros tenemos la costumbre y desde que está el nuevo dueño de apurar hasta el final el mercado, lo tenemos muy trillado, sabemos cuáles son las oportunidades que hay y hasta ahora nos ha ido bien. De hecho, incluso le estamos dando oportunidades a jugadores del fútbol base, hemos tenido varias incorporaciones de eso y al final, bueno, juegas un poquito con todo y de momento hemos acertado.
Me vengo de Madrid con un encargo que me hizo Edu García, el director de Radio Estadio en Onda Cero, y me dijo, no tienes narices a preguntárselo al presidente. Y digo, ¿y por qué no? La Torre, te va a gustar esto. ¿Sabes que el Elche es, corríjame si me equivoco, creo que es el primer equipo que ha prohibido las pipas en su estadio?
Ah, mira, esto es muy interesante, porque la gente no anima cuando come pipas. Eso es lo fundamental, no es lo que ensucia.
Yo es que creo que el fútbol sin pipas es como un jardín sin flores, pero esto era por un estudio que hicieron de...
Sí, la verdad es que el problema de las pipas es que genera una contenida. Es decir, sacar las pipas del césped los días que hace viento después de los partidos
es jodido.
Es una auténtica faena.
En el Madrid hablamos de los piperos, ¿no? Que es sí, un sí, tipo de aficionado. Pues, sí. Allí,
¿A comer pipas?
Pero el fútbol pipas te quedas en el banco del parque.
De todas maneras, creo que si no, me lo ha dicho mi compañero Felipe, de aquí de Onda Cero Elche, que creo que el primer partido en el que se instauró esta medida fue contra el Levante y no salió aquello muy bien.
Se rebeló.
relaciona lo de las pipas.
Y relaciona lo de las pipas. Digo, igual, a ver si lo de las pipas va a tener relación directa con esto y va a haber que...
Bueno, habrá que analizarlo, para la próxima.
En cualquier caso, presidente, le agradezco lo primero que se haya pasado por esta brújula del Radio Estadio y no lo sé, igual dentro de dos semanas hablamos y le tengo que dar la enhorabuena porque está celebrando el ascenso a primera.
Bueno, ojalá sea así.
Ojalá sea así, ¿no?
Sí.
Tenga cuidado que luego estos son problemas, que luego ya hay mucha gente que... Oye, que yo soy del Elche de pequeñito, dame un sitio bueno, presidente, muéveme ahí los hilos.
Bueno,
tenga cuidado con esto también, ¿eh?
Benditos problemas.
Sí, también es verdad.
Tenemos un estadio grande y creo que tenemos capacidad suficiente para acogerlos a todos.
Que lo están remodelando la fachada, ¿no? Están haciendo...
Sí, estamos empezando, sí, estamos arrancando para dejar un estadio lindo, de verdad.
Sí, yo estoy informado, porque tengo que venir más a Elche. Presidente Joaquín Brullargo, muchísimas gracias por pasarse por esta brújula. Un saludo y lo dicho, muchísima suerte, ¿eh?
Gracias a vosotros por vuestra visita.
Muchas gracias. Vuestro presidente. Ahora La Torre con la brújula hasta las 11:30 y después más deporte con Edu y con Rocío en el Radio Estadio de Noche aquí en Onda Cero. Un placer como siempre. Gracias, Elche. Hasta mañana. Adiós.